Presidente de la Argentina, Alberto Fernández, que ha tenido la gentileza de atendernos. Alberto, muy buenos días. Aquí Ernesto Tenemos te saluda desde Radio Con Vos. ¿Cómo va?
¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo andás?
Es muy importante que hagamos la nota en este momento, no hace una semana, porque en este momento no vamos a hablar de fútbol.
Ya no iba a tocar el tema, ¿eh?
Ah, le ibas a tocar el tema. No. Bueno, pero ya pasó, ninguno pasó la final, o sea...
Lo único que deja en evidencia, a ver, evidentemente los campeonatos que se están organizando desde la AFA últimamente generan resultados poco justos, ¿no? Que Racing, que hizo un campeonato tan bueno, se había quedado fuera. Que Estudiantes, que fue a mi juicio el equipo más eficiente, efectivo que ha tenido el campeonato, se haya quedado fuera por penales. Y que el equipo de Milito, mi querido Argentino Junior, se haya quedado fuera por penales, demuestra que el campeonato, la verdad, deberíamos revisarlo, porque la verdad que me parece que Estudiantes era un candidato firme y que ya haya quedado afuera en la primera ronda de las semifinales, me parece increíble. Y que se haya quedado fuera por penales, además, que eso es mucho peor.
Presidente, ¿cómo le va? Gustavo Gravia lo saluda.
¿Qué tal, Gustavo?
Ya dejo que Ernesto vaya para el lado de la política, pero usted abrió la puerta. ¿Solamente habría que cambiar la forma de disputa de los torneos, que es bastante extraña en la Argentina, con además una cantidad de equipos insólitos, 28, que no se juega ninguna liga del mundo? ¿O también habría que cambiar la organización del fútbol argentino desde la AFA?
No me quiero, la verdad que yo nunca me quise meter en el tema del fútbol, porque sé que es un tema muy caro para el sentimiento de todos los argentinos, y que además la dirigencia deportiva es una tarea muy difícil, con lo cual nunca me he querido involucrar en eso. Lo que sí digo es que cuando uno mira el resultado, no parece un sistema justo, lo digo con toda franqueza. Bromas aparte, quería ganarle a Estudiantes, y le ganamos, como le ganamos en un partido jugando casi todo el partido con 10 jugadores.
No, y jugaron mejor, no hay duda, pero...
Y jugamos mejor, me parece, pero Estudiantes hizo una campaña extraordinaria, y el Racing también, ¿eh? El Racing de Gago es increíble que haya quedado fuera, y Argentinos, bueno, a mí me encanta, no tengo el gusto de conocerlo, pero me encanta la lógica de Milito, que hace lo que nos gusta a los hinchas argentinos juniors, que es jugar bien al fútbol. Los hinchas argentinos juniors perdimos con River un partido donde jugamos tan bien, pero lo perdimos con alegría, porque jugamos tan bien que nos sentimos contentos. Y escucharlo a Milito decir el otro día que había dado un paso para muy importante en este campeonato, y que vamos a salir el próximo campeonato para ser campeones, a mí me llena de alegría, porque eso es lo que me gusta escuchar de un técnico de Argentinos Juniors, que saca chicos de las inferiores permanentemente, que los hace jugar muy bien al fútbol, que hay jugadores que uno antes los veía como opacos, ahora los ve como brillantes por la forma en que los paran la cancha. Es algo parecido, honestamente, a lo que pasa con Estudiantes.
Y no es, perdóneme, ¿no es algo parecido con lo que pasa en la política? Digo, el Partido Justicialista, alguien podría decir, bueno, las inferiores fueron la cámpora, ¿no? Y sacaron dirigentes.
Vos estabas para hablar de fútbol, gracias. No estabas para hablar de política.
A ver, presidente, arranquemos. Sí. Yo hoy decía que la noticia más importante del día es la tapa de una revista, que es la revista The Economist, que pronostica una hambruna para el mundo. Es decir, una falta, incluso la ilustración son tres espigas de trigo. Y lo que plantean es, bueno, como está la guerra en Ucrania, no hay los productores, el trigo se produce mucho menos, cerró la exportación la India, o sea, mucho menos aún, y eso ha hecho subir el precio a niveles exorbitantes, el doble del promedio histórico. Y yo decía hoy que la Argentina tiene un excedente enorme de alimentos y de trigos, y sin embargo, esa ventaja no se está expresando en los precios en la Argentina, porque los precios vuelan. Y que en este contexto, esa es mi opinión, corresponde o correspondería explorar de nuevo la posibilidad de aumentar retenciones. ¿El gobierno analiza eso en algún sentido? ¿Lo tiene descartado porque no funciona económicamente, o lo tiene descartado porque políticamente es inaceptable por la sociedad, el poder, los medios, el sector agropecuario, la oposición, etcétera?
A ver, tocaste muchos temas, todos importantes. Este viaje que yo hice a Europa, que muchos se preguntaron para qué fue. Fue un viaje que hablé con Macron, le pedí verlo. Él es actualmente el presidente de la Unión Europea. Él me recomendó que hable con Scholz, que es el presidente del G7. Y así hice. Le pedí a Scholz una reunión, coordiné una reunión con Scholz en 48 horas, arreglé con Macron para verlo después de Scholz. Previamente pasé por España, porque siempre nosotros tenemos esa relación que privilegiamos con España. ¿Y qué fue? ¿Con qué me encontré yo? ¿Cuál fue mi planteo? Mi planteo fue, miren, el mundo central no está advirtiendo que esta guerra no es una guerra entre Rusia y Ucrania, Rusia y la OTAN. Esta guerra está afectando absolutamente a todo el mundo. Inclusive hice una declaración, creo que en la ocasión de hablar con Scholz, después de la reunión con Scholz, donde yo dije que las sanciones contra Rusia estaban repercutiendo en todo el mundo, y eso es estrictamente cierto. Muchos interpretaron acá que me quejé de las sanciones que le imponían a Rusia. Bueno, lo que hice fue una descripción objetiva de lo que está pasando. Que Rusia y Ucrania hayan salido del mercado por sanciones económicas le resta al mundo el 35% del trigo exportable, y si a eso se le suma India, que ha decidido suspender las exportaciones para garantizarse el trigo para su gente, eso supone que ha salido el 50% del trigo que se exporta en el mundo, del mercado. Con lo cual hay que esperar dos cosas: que falte mucho el trigo y que el trigo sea muy caro. Y allí empieza a generarse un problema que ya no es de Rusia, de Ucrania, de Rusia, de Europa, de Rusia,
de todo el mundo.
Estados Unidos. Es un problema del mundo, del mundo. Y lo que quise fue llamarle la atención a los dos grandes líderes europeos, presidente del G7, presidente de la Unión Europea, y decirles, miren, están haciendo un daño incalculable en el sur del mundo, en África, en América Latina. Nos encaminamos a un tiempo de grandes hambrunas, si es que ustedes no paran esto. Parar esto es parar el fuego, recuperar la paz, Y producir alimentos para todo el mundo. Ese problema que será, que efectivamente fue mi planteo global, y yo establecí y les dejé una propuesta de cómo yo creo que hay que encarar todo este problema, hizo repercute en Argentina. Claro que repercute, porque el precio del trigo sube mucho y tenemos un serio problema para desacoplar el precio interno del precio externo, del precio internacional. Eso que nosotros llamamos con Martín la riqueza inesperada, tiene que ver con esto precisamente, con que de repente pasa algo en el mundo y alguien de repente empieza a ganar mucho más de lo que tenía previsto ganar. Y entonces allí se produce una riqueza inesperada, no ilegal, inesperada, que nosotros pedimos que se redistribuya de otro modo. El instrumento con el cual se desacopla más fácilmente los precios internos, el precio internacional, son las retenciones. Uh-huh. Objetivamente funciona así. Ahora, las retenciones son un tema legislativo. Y necesito del Congreso que entienda el problema y acompañe, llegado el caso, una decisión de esa naturaleza. No,
o sea,
es un tema,
a ver,
política del presidente.
Está bien, pero un presidente puede impulsar algo, dar una opinión, no opinar, opinar en contra. El gobierno está...
No, lo que yo creo, ayer a la noche, cuando volví de San Juan, tuve una charla muy larga con Luis Pagani y le explicaba precisamente esto. Le explicaba que teníamos que hacer algo para que los alimentos en Argentina recuperen su precio interno, más allá de lo que cuesta el precio de exportación de alimentos o de granos o de cereales. Si ellos producen más alimentos y bueno, a la hora de producir alimentos, si tienen que comprar harina, si tienen que comprar aceites, todo eso es un problema para ellos también, porque esos insumos encarecen sus productos. Pero Nosotros tenemos que hacer algo para buscar que los precios internos se desacoplen de los precios internacionales.
Bueno, las retenciones del trigo, presidente...
El modo son las retenciones. Claro, el campo enseguida, mucha gente del campo enseguida interpreta que esto es una medida en contra de ellos, es una medida... tenemos una historia con las retenciones ya conocida por todos y que ya sea muy difícil explicarlo, pero... En materia de carne, en materia de alimentos en general, este conflicto internacional va a llevar a la suba generalizada de precios por faltantes, simplemente por faltantes. Piensen ustedes que el gran productor de aceite de girasol del mundo es Ucrania. Ucrania, leí el otro día un dato que creo no equivocarme, si me equivoco pido disculpas, pero... Es el proveedor del 75% del aceite de girasol que se consume en Europa. Y hoy eso está fuera de mercado.
A mí algo que me impresiona esto, porque tiene que ver con la historia reciente de la Argentina. La palabra retención es una palabra para algunos como el ejemplo final de lo que es la justicia social. Siempre está bien, no importa el tope, no importa la extensión de la propiedad sobre la cual se aplica, el cultivo, la cuestión geográfica, siempre creen que está bien subirlas, y otra gente cree que nunca está bien subirlas. Ahora, en un contexto como el actual, donde además lo que afecta el nivel de ampliación de los precios es tan grande, da la impresión de que es una medida que se cae de maduro.
Yo quiero recordar que, yo entiendo lo que decís, Ernesto, y entiendo, pero yo quiero recordar que los dirigentes de la oposición fueron hace menos de un mes a la Plaza de Mayo a hacer un tractorazo por el impuesto a la ganancia inesperada, que no iba a pagar ningún chacarero, porque lo pagaban solo personas jurídicas, este es un impuesto destinado a eso. Pero fueron ahí para eso, o sea, ellos hacen política con esto y olvidan toda racionalidad sobre el tema. Y sus votos son imprescindibles para hacer una modificación de esta naturaleza.
Está bien, entonces...
Ahora, lo que creo es que tenemos... El problema existe y el problema hay que resolverlo. Y lo que tenemos que ir es buscando el modo de resolverlo. Resolverlo con el acuerdo o con la decisión de los involucrados, o resolverlo por un imperativo legal, que entonces tendremos que ponerlo sobre la mesa y ver qué dice la oposición.
Está bien, pero yo tratando de pensarlo políticamente, por un lado se choca con el sector agropecuario, supuestamente con el sector agropecuario, porque uno, sin ser un experto, ve márgenes de ganancia tan grandes que no sé si mucha gente va a querer protestar por una suba de retenciones al trigo del 12 al 22%, para decir un número cualquiera. Pero si se toma esa decisión, choca contra... Ahora, si no se toma esa decisión, choca contra la sociedad que ve todo el tiempo cómo va encareciéndose. Y me parece que para un gobierno es mucho más costoso lo segundo que lo primero.
Sí, yo lo entiendo. Y entiendo también el análisis. Y entiendo que la necesidad de que tengamos que prestarle mucha atención a este tema. Y agoto todas las posibilidades que tengo para que, viendo la dificultad política por la forma en que la oposición opina, de poder ir por el andarivel que vos proponés. Por eso intento hablar con los actores y pedirles que busquemos un mecanismo para que internamente los precios no suban como los precios internacionales, porque tampoco se justifica eso, ¿eh?
Ahora
hay que aclarar, ¿no? Porque gran parte de la producción en Argentina se hace en pesos, y me van a decir que los fertilizantes subieron, es cierto, pero no subieron lo que subió el precio internacional del trigo finalmente.
Ahora, presidente, la anterior gran discusión que hubo sobre retenciones en la Argentina, el famoso proyecto de retenciones móviles, que terminó en aquel momento, parecía partiendo en dos al país, y terminó obviamente con aquel voto no positivo de Cobos, generó efectos políticos, como por ejemplo su renuncia poco tiempo después, que supongo yo que estuvo atada a esa decisión. ¿Usted lo tiene en la cabeza, digo, se evalúa a la hora de llevar adelante una política similar o de hacer algún proyecto similar sobre el tema, o es pasado pisado?
No, Gustavo, el pasado sirve mucho para aprender, básicamente para eso. Uno tiene que mirar para el futuro. Yo detesto mirar el pasado, pero sí del pasado toma toda la experiencia que he vivido. Esa fue una experiencia que es muy, muy parecida, yo tengo una visión muy parecida a la que vos contás. Y tengo la impresión que debemos, es un tema muy sensible para muchos sectores, es un tema políticamente explotado por la oposición, políticamente explotado por el gobierno. Yo vuelvo a repetir que hace 15, 20 años atrás, una cosa yo, me causa gracia, ¿no? Un tractorazo en la Plaza de Mayo pidiendo no pagar la renta inesperada, chacareros que venían en tractor, a los que nunca les iba a tocar eso. Pero los que sí estaban presentes y subidos y montados los tractores, sacándose fotos para las redes sociales y para la prensa, fueron los opositores, ¿eh?
Ahora, presidente...
Eso también me da para que tengamos presente qué intereses representa cada uno.
Presidente...
Yo sigo peleando para ver de qué modo nosotros esos efectos logramos que no repercutan negativamente en Argentina y en los argentinos, fundamentalmente. Por eso viaje, me cansé de leer el fin de semana pasado, para qué viajó, para qué fue, qué reunión tuvo, qué... Este era el problema.
Pero, presidente, buen día. Jairo Estracha lo saluda. ¿Cómo le va?
Hola, Jairo. ¿Cómo estás?
Bien, entiendo los límites en el Congreso, de la política del sector agropecuario. El 3 de marzo, el gobierno anunció que se instrumentaría un fideicomiso del trigo para que la bolsa de harina de 25 kilos baje del pico de 2.100 pesos. Hoy es 20 de mayo y todavía no llegó una sola bolsa con el precio de 1.200 pesos que se espera. ¿Qué pasa en el funcionamiento del gobierno que pasan tanto tiempo hasta aplicar esta medida que usted decía urgente?
Porque esa decisión, el fideicomiso es una decisión privada, de los productores privados, de las cerealeras. Y en verdad los que demoran y dilatan esa decisión son ellos. Lo logramos hacer con el maíz, pero nos cuesta mucho hacerlo con el trigo. Los que dilatan la decisión son ellos. Son ellos. El fideicomiso del que vos hablas es un fideicomiso que promueve, para que la gente lo entienda, es un fideicomiso donde todos los que exportan, en este caso trigo, ponen un dinero en un fondo que se debe...
No, pero ese fondo se financia con el aumento de retenciones de 2 puntos que impusieron ustedes de las derivadas de soja. O sea, es plata que toma el Estado.
Exactamente.
Exactamente. Pero es plata del Estado que debería ir a los molineros y los molineros entregaban la bolsa de 25 kilos más barata. Por eso no entiendo, entiendo que no, hay rechazo.
El fideicomiso lo tienen que armar ellos, eso es lo que hay que entender. Porque los fideicomitentes son ellos, eso es lo que insisto. Los que tienen que poner el dinero en el fideicomiso son de ese sector privado, eso es lo que dilata el tema.
¿Y no asoma el gobierno así como con pocas herramientas?
Está dilatando mucho, bueno, es un tema que tal vez debamos apurar más, pero el problema es eso, los fideicomisos no los arma el Estado, los arman las empresas que exportan, que lo que hacen es, al que le venden a un precio de mercado interno, lo compensan con dinero de ese fideicomiso.
Ahora, perdóneme, presidente, desde algunos sectores internos propios de la coalición, se dice muchas veces que este es un gobierno como con poca firmeza para determinados actos. ¿Este podría ser un ejemplo de que, bueno, el gobierno no se pone firme, le dice, che, dijimos que lo íbamos a armar y lo arman ya?
Es que siempre hay que acordarse que venimos de un mundo que padeció lo que padeció y recibimos en 2019 endeudado al máximo, que venimos de un mundo que todavía no superó una pandemia atroz y que venimos y que vivimos en un mundo en guerra. Entonces, no es tan fácil la puesta en marcha de las decisiones porque el mundo condiciona mucho. Y también intereses condicionan, ¿eh? Que queden claros, ¿eh? Intereses. Yo tengo muy claros los intereses que represento. Por eso estoy buscando salida al tema este. Ahora, yo puedo mandar mañana un aumento de retenciones al Congreso. Lo voy a perder. Y entonces, ¿qué me van a decir? El gobierno falló y mandó... Y sí, y claro, si tengo a toda la oposición haciendo tractorazos.
Ahora, Alberto, esto de las retenciones es un ejemplo, del fondo, del fideicomiso es otro. Pero, por ejemplo, uno ve una industria textil completamente protegida por medidas que toma el gobierno, que al mismo tiempo sube los precios muy por encima de lo que está la inflación. Y realmente sube los precios de manera ofensiva en ese sentido. Uno ve una industria hotelera que también sube los precios por encima de la inflación cuando el gobierno la ha subsidiado casi como a ningún otro sector de la economía. Y así sucesivamente, uno cuando empieza a ver qué pasa con los precios, ve sectores económicos que el gobierno protege y estimula y al mismo tiempo devuelven de esa manera. Entonces lo que uno ve es, más allá de que quien tenga la responsabilidad, es un Estado como inerme frente a eso. Es decir, suben los precios... ¿No es así?
No, a ver... Efectivamente, nosotros tenemos un problema con la suba de precios de los textiles que es histórico, ¿eh? Es histórico. Ahora, también es cierto que en la cadena de producción de los textiles aparecen múltiples actores y que los precios generalmente terminan incrementados en el comercio, no tanto en la producción. Y ahí hay un problema muy serio, porque ir a cada boca de expendio es un problema. Cuando uno llega al comerciante, además el comerciante le dice que le aumentaron el alquiler un montón, que tiene que pagar salarios, y puede explicar un montón de argumentos. El tema del textil es un tema histórico en la Argentina. No es de ahora, ¿eh? Es la típica actividad que uno dice, ¿cómo es esta historia? Yo los protejo, no dejo entrar producción elaborada de China. Pongo un ejemplo de ropa donde se hace ropa y entra ropa a menor precio, y los precios no paran de subir acá. Ese es justamente el tema textil, es el tema por naturaleza que tiene que ver con un problema estructural de cómo funciona la Argentina y cómo funciona ese sector.
Y alguien que está fuera del gobierno, ¿no podría
ayer,
decir?
Perdón, ayer con Martín Guzmán lo tocamos puntualmente ese tema, porque es increíble. Yo recorría en la campaña del 2019, Catamarca, La Rioja, y veía las industrias textiles, estaban todas cerradas. Me contaban, alguna vez me contó alguien que fue a pedir ayuda al Ministerio de la Producción del anterior gobierno y que le recomendó que hiciera su ropa en Vietnam y la hiciera etiquetar allá y la trajera de allá, que era la reconversión que debía hacer. Nosotros eso lo dimos vuelta y hoy la producción textil es impresionante. El gobernador de La Rioja me dijo que en un mes está haciendo el lanzamiento de una empresa nueva con no sé cuántos puestos de trabajo, qué cantidad de producción de hilados. El de Catamarca me dijo ayer que la...
Lo que pasa es que a estos precios termina otra vez con un boom importador, con una apertura salvaje, porque...
Y claro, bueno, pero es que eso es algo que deberían entender ellos. Ese es el tema. Uno los protege y cuida, pero la verdad se vuelve en contra de la gente.
Y no hay una pregunta sobre, porque uno si viera de afuera el gobierno diría, el secretario de Industria viene del palo textil y los textiles son los que más suben. Pues imagínese cuando estaba alguien del supermercado.
Eso es una medida conspirativa, una mirada conspirativa.
No, pero imagínese la mirada de fuera del gobierno. Cuando estaba Aranguren, que venía de Shell, uno decía, che, no hay algo raro ahí. Cuando estaba Miguel Brown.
No había... No, porque ya le está tan obsesionado como nosotros con ese tema. No es así. Es un problema estructural, vuelvo a repetir. Es un problema de cómo funciona el comercio.
Uh-huh. Ahora, presidente...
Cómo funciona la producción y cómo funciona... Hay el que hace el hilo. Uh-huh. El que hace el tejido, el que confecciona y el que vende. Uh-huh. Y en todo ese circuito, la verdad hay un desmadre de los precios entre el confeccionista y el que vende. Un desmadre muy grande.
Ahora, presidente, uno lo escucha a usted, lo escucha al ministro de Economía, Martín Guzmán, lo escucha al ministro Culfas, y da la sensación de un país que está avanzando, ¿no? Y se miran algunos números macroeconómicos y uno dice, bueno, la macroeconomía, pongámosle que tiene números aceptables. Pero después cuando uno va, y no sé si eso ustedes lo verifican, al mundo micro, a la gente dice, está todo bien, pero a mí no me llega. A mí la inflación de alimentos me carcome el bolsillo todos los meses. Esa sensación de que hay como un mundo macro que parece empezar a funcionar medianamente bien, pero que abajo no se siente. ¿Usted la tiene en particular?
Sí, y lo he explicado más de una vez. Yo digo siempre que nosotros entendemos la economía como fundada en tres pilares. un pilar productivo que crece y no para de crecer. En el primer trimestre de este año creció 6,1% la actividad económica. Un pilar que tiene que ver con el trabajo, y eso, gracias a Dios, se va recuperando bien. Hemos creado más de 1.100.000 puestos de trabajo formales en el último año. Hoy hay un acto al que voy a ir al mediodía de la UOCRA, donde la UOCRA celebra que tiene más de 420.000 trabajadores de la UOCRA, récord en la historia del trabajo de la UOCRA. Todo esto es cierto. Hay un tercer pilar que se llama distribución, donde el tema es más complejo. Es mucho más complejo, porque venimos de una caída del salario real de 20 puntos en los años del macrismo, nos agarró la pandemia. Recuperar ese salario real cuesta mucho trabajo. Yo solo doy un dato para que ustedes puedan mensurar la complejidad que es recuperar el salario real. Entre el año 2003 y el año 2015, el salario real subió 19 puntos. Del 2015 al 2019, el salario real bajó 20 puntos. Lo que tardó en construirse 12 años, se perdieron en 4.
¿Y el 2019-2021?
Ahí crecimos, el salario real creció aproximadamente 2 puntos, 2 puntos y pico. Muy poquito, muy poco para lo que hace falta.
Presidente, a ver, hay otro costado y ya hay...
Perdón, termino con la inquietud que creo que la de Jairo, o de, no sé de quién de los dos será, o de Gustavo, que tenía que ver con la distribución. Y también nos preocupa el tema de la distribución. Por eso nosotros tomamos las medidas que tomamos en el primer trimestre. Hoy están recibiendo 7,5 millones de trabajadores sin ingresos formales, 18,000 pesos en dos cuotas para sobrellevar este momento. Hay 6 millones de jubilados que han recibido un bono de 12,000 pesos y que son los que cobran hasta 2 salarios mínimos y móviles. La tarjeta alimentaria la aumentamos el 50%. Hemos aumentado muchas becas. O sea, nosotros estamos muy pendientes de mejorar la distribución en un escenario muy complejo y viniendo de un lugar muy difícil. Y esto que estoy diciendo no es la primera vez que lo digo, ¿eh? Lo he dicho más de una vez. Nosotros tenemos que encontrar la solución a la tercera pata. Yo dije en campaña que íbamos a encender la economía la encendimos, crecimos 10,3%, estamos creciendo cerca del 6% este año. Está encendida, está funcionando. Ayer Pagani me contaba que ARCO trabaja con el más del 80% de la capacidad instalada, que la industria alimenticia tiene más del 65% de la capacidad instalada en uso. Llegaron a estar por debajo del 50% en el año 2019. Veo la construcción. Estamos construyendo en este momento 120.000 viviendas en todo el país. El mes que viene vamos a entregar la vivienda 50.000 que construimos y entregamos. Hemos dado 50.000 créditos para la vivienda. Hay 4.600 obras públicas desarrolladas a lo largo de todo el país en este momento en ejecución.
Presidente,
la economía está funcionando, está desarrollando, pero lo que no estamos logrando es que la distribución del ingreso se mejore. Y termino con esto, Ernesto, y por ese mismo motivo, nosotros hemos decidido mantener abiertas las paritarias para que los salarios ganen en la inflación. Y por eso trabajamos para que los jubilados no queden atrás de la inflación.
Lo que le voy a decir, presidente, ya metiéndome un cachito en los conflictos políticos de la Argentina, que entre todas las críticas que hizo la vicepresidenta al gobierno en las últimas semanas, una de ellas tiene que ver, tenemos un plan exportador y no crecen las reservas. Y cuando uno pregunta, incluso economistas que están cerca del gobierno, algunos lo han dicho públicamente, manifiestan una preocupación por lo que perciben haber cierta displicencia en la administración de los dólares de la Argentina. Me refiero a que la cantidad de dólares que se van por importaciones hoy es mucho más alta en proporción al PBI que en cualquier otro momento de los últimos 6, 7, 10 años, que la cantidad de dólares que se van en términos de para que las empresas paguen sus créditos externos son más altos que en cualquier otro momento, y que eso hace las dos cosas, que las teniendo récord de exportaciones, el Banco Central no crezca en reservas. Y entonces, hay como cierta preocupación respecto de eso, que no es solo de Cristina, sino de mucha gente que está viendo, che, ¿por qué se van tantos dólares? ¿Por qué si, por ejemplo, pese hace unos meses, el presidente del Banco Central dijo, nosotros aspiramos a tener 5.000 millones de dólares de importaciones, en el registro de ayer hubo 6.600, estamos hablando en términos mensuales. ¿No está habiendo eso, cierta displicencia en la administración de los dólares?
Yo creo que no. Yo creo que eso se explica de otro modo. Porque todo lo que se dice tiene una parte de verdad. O sea, efectivamente en el primer año, en el 2020 y un poquito en el 2021, hubo una demanda de dólares para pagar deudas externas a empresas privadas. Eso ya prácticamente va finiciendo, ese tema va poco a poco cayendo y desapareciendo. Más del 80% de los dólares que salen del Banco Central son para pagar insumos de una economía que no para de crecer y que necesita de insumos industriales importados para poder seguir produciendo y en Argentina.
Mire,
tenemos en este momento un boom en la venta de autos, en la producción y venta de autos en Argentina y en la exportación de autos, porque hemos ganado mercados nuevos. Y cuando uno mira, la mitad de un auto es importado.
Está bien, pero el cálculo, por ejemplo, que ayer me convencía mucho a mí, es que la economía argentina está solo un punto arriba de la del 2019 y las exportaciones 16 puntos. Si uno le quita eso, obviamente los efectos de algunos elementos coyunturales, como el aumento del precio del combustible, que la Argentina de la energía, que la Argentina importa, y debe ser una diferencia de 7.000 millones de dólares al año. Y entonces es verdad, la economía está creciendo respecto del peor momento que fue el 2020, pero la importación de dólares está creciendo mucho más que la economía.
Sí, claro, si la economía acaba la economía terminó un crecimiento de 10,3%. ¿Qué esperás que te pase? ¿Cómo te pensás que se hizo?
Pero sobre la pregunta que hacía,
¿cómo te pensás que se produjeron los autos que se produjeron?
Pero el boom que hay de compra de aviones privados al dólar oficial.
No, eso lo hemos constatado, eso es algo que se dice y no es real. Ha habido algunos casos y cuando empezamos a escucharlo paramos. No tiene la trascendencia de la que están hablando, vuelvo a repetir, no es así.
Presidente,
ahora, que sí tenemos un problema por la demanda de dólares, producto del crecimiento que la economía tiene y de la demanda que necesita de importaciones para poder seguir creciendo, eso es real. Es un problema, el famoso cuello de botella que genera el sector externo. Hay un punto en la economía argentina donde la demanda de dólares se hace muy fuerte y todo se vuelve insuficiente.
Presidente,
estamos creciendo las exportaciones, pero estamos creciendo la producción y está creciendo la economía. Y vos me decís, comparado con el 2019, estamos un punto arriba. Y sí, claro, si nos caímos 9 puntos.
No, está bien, pero yo decía otro caso, estaba marcando contraste. Presidente, yo recién mencioné a la vicepresidenta, a Cristina Fernández de Kirchner, en una de las críticas al gobierno. Yo quiero hacer, después mis compañeros harán otras, pero básicamente una pregunta respecto de ese conflicto, que quizás es lo que a mí más me preocupa de todo este proceso. Ustedes durante 10 años disintieron en muchísimas cosas, desde cómo debe ser la relación con el campo, con los empresarios, con la justicia, con el periodismo, con cuál es la mirada económica del país, cómo deberían ser las tarifas, muchas cosas que fueron públicas en términos de discusiones entre ustedes. En un momento acordaron una estrategia política que fue la conformación del Frente de Todos y esa fórmula. Y desde ese momento todas esas diferencias se fueron manifestando de manera muy profunda, porque finalmente las cosas que se discuten públicamente son las mismas cosas que se discutieron durante esos 10 años previos al acuerdo del Frente de Todos. Mi sensación, y eso es lo que le quería preguntar, es, en el momento que hicieron el acuerdo, ¿no saldaron o no correspondía haber saldado eso? Porque el acuerdo era bueno para ganarle a Macri, pero si el disenso continuaba, perjudicaba mucho la posibilidad de gobernar después, que es lo que está, o yo percibo que está pasando. ¿No hubo ahí una falta de diálogo respecto de los temas fundamentales que debería haber implementado un gobierno para saldar esas diferencias que eran tan públicas y tan obvias?
Sobre tu sensación no voy a opinar porque eso me supera.
Sí.
Pero yo lo que te digo es que yo de lo que tengo certeza es que tenemos una mirada sobre lo que la Argentina necesita, yo diría común en todo el frente. O sea, todos sentimos que la Argentina necesita crecer en condiciones de más igualdad social. Todos creemos eso. Todos creemos que hay una apropiación de la renta por parte de ciertos sectores en desmedro de muchos argentinos. Todos queremos resolver esos problemas. Diferimos en los caminos. La verdad es que yo he sido muy, muy honesto y muy franco siempre, y he planteado mis posiciones públicamente cuando tuve que hacerlo. Y yo creo que ese derecho que yo tuve lo tienen todos. Y a mí eso no me parece un problema.
No, está
a mí
bien.
Me complicaría mucho ver que estamos yendo para lugares totalmente distintos. Y la verdad es que lo que estamos discutiendo es cómo hacerlo, no el qué hacer. El qué hacer lo tenemos claro. Todos queremos hacer lo mismo. Todos queremos que la Argentina crezca. Todos queremos recuperar el trabajo. Todos queremos mayor justicia social. Todos queremos una justicia que funcione. A todos nos avergüenza cómo funciona la Corte Suprema de Justicia. En eso no tenemos diferencias, ¿no?
No, está bien, presidente, pero yendo, usted dice, bueno, que no iba a hablar sobre las sensaciones de Ernesto, pero en realidad no sé qué sean sensaciones de Ernesto. Yo recuerdo una entrevista que usted dio hace muy poquito en el diario El País de España, donde usted no solo contaba que tenía miradas diferentes, en aquel texto se decía que la mirada de Cristina era una mirada parcial, sino que usted decía, a mí lo que no me preocupa, y hablando específicamente del mismo párrafo, venía hablando de la vicepresidenta. Déjeme terminar y me responde. Usted dijo, el disenso está bien, a mí eso no me preocupa, lo que me preocupa es que se obstruya la construcción de políticas públicas, la construcción de un gobierno.
E inmediatamente dije, y yo no siento que nadie haga eso. Inmediatamente dije eso. Lo que pasa es que la pregunta tenía que ver la pregunta era si yo sentía que habíamos defraudado a nuestro electorado. Y yo la verdad siento que no. Yo cuando voy a las provincias y los gobernadores me dicen, ¿te acordás que en Rosario firmamos 5 compromisos que la nación iba a tomar con cada provincia y los 5 compromisos ya están cumplidos? Y yo pienso que eso lo hicimos en pandemia, teniendo que resolver la deuda con los acreedores privados, teniendo que resolver con la deuda con los acreedores, con el Fondo Monetario Internacional. Digo, no, yo no he faltado a mi palabra. Cuando yo dije que los cuidados no pagaban más medicamentos, eso lo cumplimos. Y desde el PAMI no solamente hicimos eso, hoy los jubilados afiliados al PAMI y las jubiladas pueden elegir sus propios médicos. Y cuando yo dije que iba a ir adelante con la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, lo hice y lo cumplí. Y por supuesto, yo soy consciente que tenemos que resolver un problema acuciante de ingresos de los sectores más postergados de la Argentina, y estoy dedicado a eso, y no quiero que el hambre ataque esos sectores, y por eso me fui a Europa a decirles que paren un poco, porque ustedes están peleando acá, pero están haciendo trizas el sur del mundo.
Ahora, cuando uno, yo sé que uno puede responder, como usted respondió en Europa, no crean tanto en las encuestas, pero cuando uno ve que...
¿No crean tanto?
En las encuestas, pero uno ve desde el último resultado electoral hasta el índice de confianza del gobierno que salió ayer, uno ve que efectivamente un sector muy, muy grande del electorado se siente defraudado o está enojado o está golpeado o no. Y uno piensa, la situación económica es delicada, sobre todo en el área de precios, Pero si a eso se le agrega una pelea en la cúspide del poder, que fue muy extendida en el tiempo y, más allá de las interpretaciones, muy visible, y quizá, no sé, ¿usted no evalúa la posibilidad de que la gente esté ofendida también por eso?
A ver, Ernesto, y con esto voy a dar por terminado el tema del internet. Y pido permiso, pero yo perdón que te tuteo, pero te conozco hace muchos años.
No, por favor.
Y los tuteo a todos con todo respeto, por favor, disculpas. Que nadie lo tome como una falta de respeto. ¿Cuál era la pregunta?
La pregunta es si no hay elementos para explicar por qué la gente está ofendida o enojada con el gobierno.
Sí, hay elementos, que la gente le ha pasado muy mal. Claro que hay elementos, por supuesto que hay elementos. La gente no, a la gente le cuesta, ¿cómo no va a haber elementos? Pero lo que digo es que cuando uno hace una lectura, no puede ser la lectura de esta fotografía. Porque esta es una foto de hoy. Pero yo empecé a rodar una película el 10 de diciembre del 2019... donde nadie pensaba que una calamidad que se llevó más de 6 millones de vidas en el mundo iba a ocurrir, y ocurrió. Y esa calamidad paralizó la economía del mundo, y eso le afectó a la Argentina. Y era una Argentina sin Estado, porque los que gobernaban no creían en el Estado. Y lo habían dejado al Estado totalmente destruido, desamparado. Se jactaban de no abrir hospitales públicos, se jactaban de cerrar universidades. Bueno, claro, bueno, en ese contexto yo tuve que avanzar. Ahora, yo soy muy consciente de que a la gente todo eso le dolió y que todo eso le afectó. Y que obviamente la gente demanda una salida rápida de estos problemas. No pasa acá, pasa en el mundo, ¿eh? Pasa en el mundo, no pasa acá. Pasa en todos lados.
En todos presidente, lados. Presidente, pues, usted...
¿Cómo no lo voy a entender? Hay un estado además de conmoción psicológica, Ernesto, de esto de saber mejor que yo, en muchos ciudadanos y ciudadanas, que es absolutamente entendible, que genera un desánimo grande, y bueno, qué sé yo.
¿Y no puede haber, presidente, alguna idea en la gente de cierta de ver cierta desconexión entre lo que pasa y la reacción de los dirigentes? Me pregunto, la inflación está en niveles donde estamos entre si va a ser 70, 68 o va a ser cada 80, o sea, niveles que no se ven desde el 91 para acá, y el lunes se anuncia una nueva familia de billetes para poner paridad de género y próceres. Y uno diría, bueno, y van a sacar el billete de 5.000 pesos para que no hay con 50 billetes de 1.000 a pagar el alquiler, y aparece que va a tener la misma denominación. Pregunta técnica, ¿por qué no hace falta un billete de 5.000 pesos? Y segundo, ¿tiene que ver lo que está pasando con ese tipo de anuncio?
No, pero que no tiene nada que ver, que es como si vamos a preguntar por qué hablar de fútbol antes de hablar de esto. No tiene nada que ver, son dos cosas distintas. Lo que nosotros estamos haciendo es volviendo a poner a nuestros héroes y heroínas en los billetes. A los hombres y las mujeres que hicieron historia en la Argentina en los billetes. Uh-huh. Y se van las ballenas, los gorriones y no sé qué otros animalitos más teníamos. Uh-huh. Eso es lo que estamos haciendo.
Ahora,
creo que con esto recuperamos identidad social. Uh-huh. Es algo que viene trabajando desde hace 2 años, no es algo que lo sacamos ahora. No, es una lectura, con todo respeto, pero, Jairo, muy simplificada.
¿Pero y por qué en ese contexto, técnicamente o desde su mirada, no hace falta un billete?
No, hemos pensado en generar otro tipo de billetes. Y es eso, Pero digo, lo que no me parece bueno es decir, ustedes están desconectados porque le sacan billetes en este momento de la crisis. ¿Qué tiene que ver eso?
No, porque no piensa en un billete de mayor denominación, eso es lo que hace ruido.
¿El billete tiene que ver que estamos desconectados? No, entra San Martín y se va una ballena, qué sé yo. Uh-huh. Es eso lo que yo siento. Y nosotros como país tenemos una identidad, y tenemos una identidad histórica, y tenemos que poner a nuestros hombres y mujeres más valiosos en nuestras manos, en el dinero, en lo que manejamos todos los días.
Claro, pero la pregunta viene desde la mirada de que justamente esos papeles cada vez valen menos, cada vez te hacen falta más billetes.
No, pero el problema no es que tengamos billetes, el problema es que tengo que parar la inflación. Ese es el problema. Ahora, también acordate que yo no me acuerdo bien si fue en septiembre o octubre de 2019, que la Argentina tuvo 6 puntos de inflación. No es una cosa nueva, hace más de 10 años que la Argentina, Jairo, tiene una inflación de dos dígitos.
No, pero hace desde el 91 que no hay tres meses con inflación cercana al 6%,
claro, bueno,
es técnico.
Pero te voy a repetir, en septiembre del año pasado...
No, una cosa es tener un pico de un mes, eso tampoco quiero discutir las planillas, una cosa es tener un pico de un mes, como usted dice, pero otra cosa es tener...
Nosotros tuvimos el pico en el mes pico de todos los años, que es marzo. Ahora, en septiembre del 2019, creo que fue septiembre o octubre, no me acuerdo bien, tuvimos 6 puntos de inflación. Yo vuelvo a repetir, lo que te quiero decir es que problemas estructurales tan profundos como el problema de la inflación, que tenemos ya una inflación de más de dos dígitos desde hace más de una década, a lo que te obliga es atender ese problema e ir resolviéndolo seriamente. Resolverlo demanda mucho tiempo, no se hace en 5 minutos como alguna vez dijo Macri.
Ahora,
presidente... No se hace de ese modo, cuesta mucho, es cambiar la cabeza de la gente, es cambiar intereses, cuesta mucho, es difícil.
Presidente,
ahora, yo entendería tu preocupación, si yo te dijera la inflación no existe, entonces yo diría, este tipo está desconectado del mundo, claro que existe, me preocupa, la combato, quiero ganarle la inflación.
Es lo único que digo de mi parte de este tema, es cierto todo lo que usted dice sobre cómo se combate, sobre el facilismo de la oposición. Nunca hubo, desde el 91 para acá, tres meses seguidos que uno anualice la inflación y le dé tres dígitos.
Y en el año 91 hasta acá nunca existió una pandemia, Jairo. Uh-huh. Y nunca existió una guerra que te saque el 50% del trigo de los mercados. Y nunca China importó carne como importa ahora. Nosotros nunca le importamos a China la cantidad de carne que China hoy nos demanda. Claro, Jairo, no tiene nada que ver. Porque es facilísimo hacer estadísticas con una planilla Excel. Pero cada planilla Excel es un momento de la historia. No hemos vivido nunca, nosotros no somos conscientes, la humanidad no es consciente, no Jairo o Alberto o Ernesto o Gustavo. La humanidad no es consciente de lo que ha vivido. Vivimos una pandemia, se murieron más de 6 millones de personas, es casi... la misma cantidad de gente por la que nosotros nunca olvidaremos el holocausto. ¿Ustedes les parece que eso no ha movilizado al mundo?
No, totalmente. Presidente, obviamente que
uno somos tiene... nosotros, somos sobrevivientes de una pandemia.
Y yo le quiero preguntar sobre eso.
El deber que tenemos, Gustavo, y con esto termino, y perdón la demencia.
No, por favor.
Pero, en verdad, lo que nosotros tenemos es el deber de cambiar el mundo. Y de cambiar la Argentina. ¿O no vimos la desigualdad en que vivía la Argentina el día que llegó la pandemia? ¿No la vimos?
No, bueno, sí, a tal punto se vio que el oficialismo de aquel momento perdió las elecciones, pero usted tiene razón que vivimos una pandemia, y usted mismo dijo que la sociedad estaba como...
Y la guerra,
Gustavo. Y la guerra, pero en la pandemia, en principio, usted, contestándole hace un ratito a Ernesto, decía, bueno, que había una sociedad exhausta, una sociedad cansada, una sociedad que hasta estaba ofendida por algunas cuestiones y que quería salidas rápidas. Yo le pregunto, dentro de la pandemia hubo un episodio muy particular, que creo que la sociedad en general, yo le puedo hablar en particular, lo tomamos como una ofensa, que fue la famosa fiesta de cumpleaños de su pareja en Olivos, que ha usted resuelto en los últimos días a través de sus abogados con una reparación económica. ¿Cree que eso salda por completo la situación o que la sociedad pretendía otro tipo de gesto para cerrar el caso?
Bien. Eso fue algo que nunca debió haber pasado. Y lo dije el primer día. Fue algo que además fue producto del inconsciente colectivo con el que funcionaba todo Olivos en esa época. En esa época Olivos estaba repleto de gente, porque la casa de gobierno era Olivos. De esa reunión se conoció porque yo conté quiénes entraron a Olivos y no escondí nada. Y recién ahí tomé conciencia de que había pasado algo que no debió haber pasado. Yo, cuando el hecho ocurrió, me presenté ante la justicia. Debo ser el primer presidente de la historia argentina que se presentó como ciudadano, ejerciendo su defensa personalmente. Dio las explicaciones, explicó por qué creía que el hecho era típico. No le hicieron caer, ofreció una reparación en ese momento, por las dudas de que no aceptaran el planteo que yo había hecho. Siguió el juicio. Discutieron los jueces quién era el juez competente. Yo no apelé la decisión que no me hizo...
Querellante.
Claro, que no aceptó mi propuesta, mi idea de que el delito no existía. Que es algo que enseño en la facultad hace muchos años, pero no quiero aburrirlo. Cuando me dijeron que no hacían lugar a mi pedido, no apelé. No dilaté el proceso. Los jueces se peleaban por quién tenía la causa, nunca cuestioné a ningún juez. Terminé en manos de un juez de San Isidro, que no conozco, al que nunca cuestioné.
Bien.
Fui el primer presidente de la historia de la democracia que ante un error que asumió como error, porque no hubo dolo, vuelvo a repetir, yo conté que esa gente entró líos, se presentó ante la justicia como un ciudadano más. Ahora, los funcionarios, inclusive el presidente, tienen los mismos derechos que los ciudadanos, no tienen menos derechos que los ciudadanos. Y los ciudadanos tienen el derecho, en situaciones como esta, en delitos de esta naturaleza, a proponer una reparación económica para extinguir la acción. Y lo propuse, ejercí un derecho que tengo como ciudadano, no una prerrogativa que tengo como presidente.
No, yo eso lo entiendo, presidente.
Pero ahora, yo de verdad lamento mucho lo ocurrido. Lo dije más de una vez, lo dije en aquel momento, lo vuelvo a decir ahora.
Bien, pero ¿sabe qué, presidente?
Fue un descuido nuestro, producto del vértigo que se vivía en esos días acá en Olivos, y la verdad es que no debió haber ocurrido. Y yo a los argentinos les pido disculpas, pero la mejor disculpa que puedo ofrecerle a los argentinos es haber actuado como un ciudadano común, presentarme, dar cuenta de mi error, aceptar la decisión de la justicia y someterme a lo que la justicia decidió.
Eso créame que se valora, pero ¿sabe? Hay un solo punto que yo le marco que quizás me gustaría una explicación, porque eso fue, yo insisto, en un momento muy especial y que la gran mayoría de argentinos lo sentimos como una ofensa. Usted está explicando cómo lo...
Yo entiendo que lo haya sentido como una ofensa y que se sintió ofendido, por eso le pido disculpas de corazón.
Pero al mismo tiempo, creo que fue unos meses después, una dirigente de la oposición, Patricia Bullrich, hizo una acusación absolutamente irresponsable sobre usted porque no tenía ningún tipo de pruebas y usted la está demandando. Y la diferencia entre lo que usted le pide a ella de reparación económica con la reparación con la que usted está cerrando...
Es que no tiene nada que ver una cosa con la otra.
Está bien.
No tiene nada que ver acá, Gustavo. No tienen... Yo quiero ser franco. Yo les propuse entregar 4 medios sueldos al fiscal, y el fiscal me fijó una suma fija mucho más alta que eso. Punto. Yo no cuestiono lo que hizo el fiscal. Punto. Fue así, casi multiplicó por 2 la propuesta mía y lo acepté.
Pero usted no
puede... Ahora, ¿qué tiene que ver eso con una señora que me acusó de ser un colimero? Y que en el momento más trágico del mundo yo estaba haciendo negocios con Pfizer queriendo de comprar una vacuna, una pelea y iban a cobrarle una colma a cambio de dejarle entrar la vacuna a la Argentina. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Y quiero aclarar que gane ese juicio, que estoy seguro que lo voy a ganar, me reconozcan mi petición o me reconozcan menos, nada de eso va a ser para mí, ¿eh? Todo eso será donado. Ya te ha dicho en la demanda.
Presidente, tengo una última pregunta. Usted siempre se ha manifestado como un hombre muy sensible a los reclamos contra la violencia de género, reclamos por lo que ha luchado el movimiento feminista en los últimos años tan valiente y valientemente. Hay en este momento un tema de debate social que tiene que ver con un jugador de fútbol que es Villa, el puntero de Boca, que es un gran jugador de fútbol y que está denunciado 2 veces, en un caso procesado y en otro caso imputado por hechos de violencia de género muy graves, 2 violaciones para ser preciso. Si usted fuera presidente de Boca, ¿qué decisión tomaría, o saquemos Boca, ante una situación así, de un jugador de fútbol o de cualquiera? ¿Qué debería hacer la institución que lo contrata?
Es una pregunta muy difícil de contestar para un presidente. Lo digo con toda franqueza, porque su opinión tiene un peso superlativo. Lo que yo digo es que la sociedad argentina no puede soportar más conductas de esta naturaleza, no las puede soportar, no las puede tolerar. O sea, la Argentina tiene que ser respetuosa con el género que sea. Y cada argentino, argentina o argentine que viva en este país debe ser respetado en la condición que elige él. Y no existe ninguna posibilidad de admitir o de entender o de explicar o de justificar que alguien por su sexo someta a otro. De esto estoy absolutamente seguro. No puede ser que en el siglo XXI esto pase. Y cuando pasa, tenemos que ponernos al lado de la víctima, definitivamente. Yo eso es lo que siento.
¿Y en este caso, qué sé yo, suspenderlo preventivamente, suspenderlo...
Pero es que no quiero dar opiniones sobre ese caso concreto. Creo que es muy terminante y esto que dije vale para todos los casos. Está. Digo, no es posible que seamos tolerantes con este tipo de cosas. No es posible.
Presidente...
El mundo ya no tolera este tipo de cosas. Hay un cambio cultural que ha dado el mundo, gracias a Dios, donde el otro día alguien me preguntó, un periodista del diario.es, escolar, me preguntó si mis políticas de género tenían que ver por Tani, por mi hijo. No, le dije, ¿qué tiene que ver? Las políticas de género, porque el mundo ha cambiado y porque el mundo debe entender, las sociedades deben entender que debemos respetar al otro como quiere ser el otro. Y que la vida del otro vale tanto como la mía, y que los derechos del otro valen tanto como la mía, y que debemos respetarlos y punto, no tolerarlos, respetarlos, que son cosas distintas. Y que cuando alguien piensa que la mujer es alguien que puede verse sometida al género masculino, bueno, por favor, esa es una mentalidad de la Edad Media que en el siglo XXI no se permite. Yo no aguanto más que las mujeres por ser mujeres no consigan trabajo, que las mujeres por ser mujeres pagan en menos que un hombre.
Presidente.
Y estoy hablando de cuestiones laborales. Dense cuenta lo que pienso del sometimiento sexual de una mujer por la decisión de un hombre. Asco me da un profundo asco. Entonces lo que digo es, miren, ese tema no debería ser ya tema de debate en la Argentina. Deberíamos estar muy convencidos todos de que esas cosas no se pueden permitir.
Presidente, usted varias veces mencionó que anoche habló con, o ayer habló con Luis Pagani, el titular de Arcor. Se supo que hace un par de semanas había tenido encuentro también con Paolo Roca, de Techín. Se me ocurre preguntarle si ha hablado últimamente con Héctor Mañeto, de Clarín, que es el otro referente de la Asociación Empresarial Argentina.
No.
Y asociado a estas comunicaciones...
Con Roca nos interesaba mucho saber... Claro. Su proyecto sobre la construcción de una planta de gas licuado,
claro,
que podríamos desarrollar a partir del gas excedente que hay en Vaca Muerta. Con Luis Pagani quise hablar con él por el tema de precios,
claro,
porque Arcor es un actor importante en todo eso. Quería escucharlo, quería escuchar su opinión y quería también pedirle el auxilio como actor que es de la economía para remediar estos problemas.
Me imagino a alguien de la Cámpora escuchando diciendo, habla con los dueños del país y no habla con Cristina, ¿cómo puede ser?
Yo con Cristina, si tengo que hablar, hablo. No, acá hay toda una... No, es un problema. Yo digo con toda franqueza, a mí cuando me quieren hacer creer que mi problema es Cristina, yo digo, mi problema no es Cristina. ¿Saben cuál es mi problema? Mi problema es ver que en el mundo crece una derecha que solo niega derechos. Yo cuando escucho que mis opositores andan por los canales de televisión diciendo que hay que terminar con el aguinaldo, con la indemnización por despido, que hay que parar con las paritarias, que hay que terminar con el gasto superfluo del Banco Central, que hay que cerrar el Banco Central... Yo escucho todo eso y digo, pero no se dieron cuenta los argentinos lo importante que fue el Estado a la hora de salir a auxiliarlos en la mayor crisis sanitaria y humanitaria que la humanidad vivió en este siglo. La verdad es que eso es lo que siento. Y ahí están, mis opositores.
Presidente, antes
de... A ellos les tengo que ganar, con ellos tengo que discutir, con ellos tengo que debatir. Que tengamos una mirada sobre un punto concreto, distinto con alguien en otro espacio. Bueno, pasa, sí, yo lo que sé es que en cuestiones de fondo no tenemos diferencias.
Presidente, antes de despedirlo...
Yo digo, y esto sí lo rescato, digo, porque lo he hablado muchas veces, vivimos en un país donde la libertad es plena. Yo tengo el orgullo, usted va a decir, este tipo, le salió el profesor de Derecho, pero tengo el orgullo de decir que ya la AFI no hace más seguimientos ciudadanos argentinos, salvo que estén implicados en cuestiones de narcotráfico, de terrorismo, pero si no, que nadie le pincha los teléfonos, son periodistas, que no hay más espías en los tribunales y tratando de influir para que las sentencias salgan de un modo o de otro, que cuando encontramos una irregularidad hacemos la denuncia en silencio y dejamos que los jueces actúen, que somos críticos de la justicia, claro que sí, que tenemos una mirada muy crítica sobre cómo funciona la justicia, pero que eso no significa influir sobre nadie, que la verdad hemos recuperado una calidad institucional que se había perdido, que en la Argentina todo el mundo dice lo que quiere, hasta barbaridades, y no hay ningún problema, y a nadie se le quita pauta y a nadie se le cercena su derecho a hablar, y ustedes nunca recibieron, ni ustedes ni ningún periodista en Argentina recibió el llamado de alguien del gobierno diciendo dejen de hablar de esto. La verdad, todo esto ocurrió también en la pandemia. Digo, también nosotros tenemos que medir todas estas cosas que como sociedad fuimos capaces de cambiar y de ganar. Y comprarlas para siempre.
Presidente, antes de despedirlo, quiero realmente hacer una denuncia que no puedo callar, porque yo sí recibí llamadas muy desagradables cuando jugaba Argentinos Juniors y Estudiantes. Y no, pero había un presidente, en Alemania, a las 3 de la mañana, yo estaba sufriendo en la platea y recibía mensajes que si no hubiera sido el presidente, o sea, hubiera sido mi hermana, mi mamá, que en paz descanse, o quien fuera, yo hubiera reaccionado de otra manera, pero como era el presidente, se valía de su prerrogativa presidencial para... Gustavo, explícame si...
No, después tomó de su propia medicina una semana más tarde.
Sí,
no,
claro,
bueno,
sí,
pero escúchame, sí. Pero se puede entender que
hay...
No me quiero imaginar los mensajes de señor Sergio Massa al señor presidente.
No, igual debo admitir que Sergio fue mucho más generoso conmigo que lo que yo fui con...
No, era torturante. No sé qué haces vos con alguien que te hincha los quinotos durante un partido.
No, pero aquí, no. ¿Sabés qué pasaba? Mira, te explico. Estaba en Alemania. Conseguí que me pongan una aplicación para poder ver el partido, entonces lo vi en directo. Pero el partido empezó a las 12:15 de la noche y terminó a las 2:15 de la mañana.
Sí.
En la más absoluta soledad, vos te darás cuenta que en Alemania nadie tiene la menor idea.
Y necesitaba gastar a alguien.
Claro, y entonces, como no tenía forma de desahogarme frente a las injusticias que veía empezando por la expulsión de Galarza, al único con el que me podía sacar la bronca era escribiéndote mensajes de texto diciéndome que nos estaban robando el partido. Después se hizo justicia, reconozco que después se hizo justicia.
Después dicen que los presidentes los presionan a los periodistas. Alberto, muchas gracias.
Abrazo y gracias a todos ustedes.